Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 16 de agosto, viernes de Puente de la Asunción de la Virgen y de Resaca Festiva en Madrid por la celebración del Día de la Paloma. Por cierto que en San Sebastián de los Reyes ya se están preparando para los encierros que arrancan en menos de 10 días con motivo de la festividad en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Y en un rato vamos a charlar con José Manuel Pereira, que es el director del montaje de Las Talanqueras. Son muchas las fiestas patronales que se festejan estos días en toda España, también aquí en nuestra región, en un puente con millones de movimientos de largo y corto recorrido por toda la geografía nacional, con un dispositivo especial donde se despliegan controles de Guardia Civil que alerta de la importancia de descansar y de no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. ¿Dónde están las llaves? Matar y dile, dile. ¿Dónde están las llaves? Matar y dile, dile. En el fondo del mar, matar y le, y le, y le. En el fondo del mar, matar y le, y le.
Y uno de los principales problemas que nos encontramos es la somnolencia, ¿no? La somnolencia a veces viene provocada por diferentes factores. Puede ser desde tomar psicofármacos o fármacos, el simple cansancio del trabajo, enfermedades. Entonces, si somos conscientes de que podemos tener algún tipo de somnolencia, lo mejor es no conducir. Las llaves,
matar y le, y le. Pues sí, no hay que conducir, sobre todo cuando uno no está en disposición, no solo porque haya bebido o se haya drogado, que esperemos que no sea el caso, sino porque también uno puede estar con síntomas de agotamiento, de cansancio, y esto es incompatible, como digo, al volante. Hoy nos vamos a preguntar no dónde están las llaves, sino dónde se esconde la droga. ¿Dónde ponen los delincuentes esos escondites? Unos lugares que son de lo más variopinto, en cajas de frutados, adosados a la ropa, en muletas, que nos va a desvelar, de lo más curioso, el inspector Olmo. Hablaremos de este tema y de la viruela del mono después de que la OMS haya declarado la alerta internacional y de la que la Comunidad de Madrid haya pedido reforzar los controles sanitarios en el aeropuerto de Barajas. Allí vamos a estar en un distrito, el de Barajas, donde además se analizan las aguas del Parque Juan Carlos I, donde han aparecido peces muertos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pero también tendremos tiempo para la cultura hoy con la presencia en el estudio de Lara Dibildos, que nos va a hablar de No más besos, una obra que protagoniza con Miriam Vázquez en los teatros Luchana y que también va a estar aquí con nosotros.
Es una función donde no dejamos ni un segundo al espectador que desconecte, porque es lleno de emociones, y si no están riendo a carcajadas, están de repente llorando o están emocionándose o están entretenidos. O sea, es una función donde no pierdes la atención ni un momento.
No puedo imaginarme a ninguna mujer que nunca se haya sentido atraída.
Exacto. Sí.
Las que prestaremos muchísima atención, toda la que se merecen, y también vamos a prestar atención a la cerámica, al patchwork, al crochet. Sí, bueno, vamos a hablar de ganchillo, de los hobbies tradicionales que se están poniendo de moda en un mundo cada vez más intrépido y digitalizado. Hoy dejamos a un lado las pantallas para poner nuestra atención en la aguja. Vamos a tejer, teniendo en cuenta que cada vez son más las búsquedas en Internet de estas aficiones a nivel global. Y hoy, un 16 de agosto de otros años, pasaron cosas, se llaman las efemérides, que a diario nos trae Chus Galán. Buenos días.
Buenos días. Pues tal día como hoy, pero en 1998, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, comparecía ante un jurado por su supuesta relación con Mónica Lewinsky. Hasta ese día, Clinton...
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Pues eso, que negaba su relación con la becaria, pero ese día, el 16 de agosto de 1998, sí admitió ante el jurado su relación.
Me gustaría compartir con tanta dicha de vida mía, de ti tomando Coca-Cola y así ser...
La chispa de la vida, así se le denominó a la bebida que inventó el químico farmacéutico estadounidense John Elrich Pemberton. El 16 de agosto... pero 100 años antes que lo de Clinton, en 1988. La fórmula de la Coca-Cola sigue siendo secreta, pero su nombre se acuñó de dos de sus principales componentes, la hoja de coca y las nueces de coca, de cola. Es decir, Coca-Cola la vendía, por cierto, como bebida con propiedades medicinales. Uh-huh. ¿Es Chopin? Es la música que utilizó la compañía Philips en su primer disco compacto, su primer CD, que se fabricó un 16 de agosto por primera vez de 1982 en una fábrica de Langenhagen en Alemania. Inconfundible, ¿no?
Hombre, aquí está... Elvis Pelvis.
Exactamente. Es nuestro último recuerdo de las efemérides para el rey del rock, Elvis Presley. Murió tal día como hoy, en 1977. Parece mentira, pero han pasado 47 añazos. Y entonces él tenía solo 42. Fue hallado sin vida en Memphis, en su mansión, Graceland, y al parecer falleció de una arritmia cardíaca, es decir, una especie de ataque cardíaco.
Bueno, pues el gran Elvis, que nos ha traído recordando esta efeméride, Chus Galán. Por el santo, felicitamos a quienes se llamen Serena, Teodoro, Roque o Arsacio. Y por su cumpleaños, hoy sopla 66 velas, la cantante, actriz, compositora, bailarina, empresaria Madonna, Like a Virgin. Joaquín Reyes, el comediante, director y presentador, cumple 50. La exdefensora del pueblo, Soledad Becerril, cumple 80 años. Y el director y filántropo, James Cameron, cumple 70. ¿Y quién hubiese cumplido años un día como hoy? Ana Moreno, buenos días.
Buenos días. Hoy hubiera cumplido nada más y nada menos que 104 años una figura emblemática del realismo sucio y de la literatura estadounidense. Escuchamos Over the Rainbow de Judy Garland, canción que, según decía, emocionaba profundamente a nuestro cumpleañero, que es Charles Bukowski, que nacía un día como hoy, 16 de agosto del 1920. En Andernach, Alemania. Fue escritor, poeta y novelista, conocido por su estilo crudo y muchas veces también brutal. Según contaba, estuvo marcado por una infancia difícil y es uno de los principales representantes de esta corriente literaria, también llamada ficción transgresora, que trataba de simplificar la existencia cotidiana. Con esas formas tan directas, nos llevó por las calles de las historias más sombrías, tratando temas como la soledad, el alcoholismo y el amor o la muerte. Justo de la muerte habla en esta entrevista, en la que afirmaba que la esperaba sin miedo y que la aceptaba como una parte más del viaje. Bukowski publicó más de 40 libros de poesía, pero es más conocido por sus libros y sus novelas como Cartero o Factotum. Estas eran en gran parte autobiográficas y reflejaban la crudeza de vivir en los márgenes de la sociedad. Bukowski tenía una personalidad controvertida, marcada por un comportamiento antisocial y misántropo, pero nunca se anduvo con rodeos. Sus palabras, a menudo dolorosas, retrataban la vida tal y como la veía él.
Pues ese recuerdo para este cumpleañero. Vamos a saber hoy dónde se va a marchar la unidad móvil y allí va a estar Pedro Lorente. Buenos días, Pedro.
Buenos días. A disfrutar un poco, que me voy hoy también.
¿Dónde te vas a ir? A ver.
Me voy al parque de atracciones.
¡Qué suerte!
Es el día
¿Ahí
mundial.
¿Te hemos mandado nosotros al parque de atracciones hoy?
Ahí me habéis mandado.
¿Y eso por qué?
Ah, así de... esa suerte tengo. Hoy, día 16 de agosto, es el día mundial de la montaña rusa. Así que para allá que me voy.
¿Vas a montarte en alguna montaña?
Alguna me montaré, seguro.
¿Te gusta? ¿Eres intrépido?
Sí, sí, sí.
Bueno, que sepas que allí
de la adrenalina.
Sí, ¿no? En el Parque de Atracciones de Madrid está Abismo, que es la montaña rusa más rápida. Así
105
que...
kilómetros por hora coge.
Uf, madre mía, qué vértigo. Sí, sí. Venga, pues luego nos lo cuentas.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Y lo que tenemos todos los días también es con Gloria Talavera nuestro podio musical. Tres canciones de una categoría que escoge para que vosotros, a través de nuestro teléfono 628-091-117, le pongáis el oro, la plata o el bronce.
Pues sí, y hoy buscamos categoría de canciones con nombres de mujer. Ayer hablábamos mucho de Paloma, porque era el santo de las palomas. Digo, oye, pues hay tantas canciones que artistas han dedicado a la mujer, que esta me la voy a dedicar yo a nosotras
esta
y a mí misma, ya verás por qué. Pero vamos a comenzar con otra de las canciones, hay muchísimas, siempre hay que elegir, ¿vale? Vamos con la primera.
Esto no puede ser más que una canción.
¿Te suena?
Sí.
A mí también.
Esta es una mítica.
Una mítica. Yolanda es seguramente la canción más conocida del autor pues Pablo Milanés, fallecido recientemente. Un éxito que escuchamos por primera vez en 1982, que nunca faltaba en sus conciertos. Por eso escuchábamos esta versión que hizo en esta ocasión con Víctor Manuel. Pues es una de nuestras finalistas, Yolanda, pero tenemos otras dos.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Aquí tenemos a Fórmula Quinta con Eva María. ¿Quién era Eva María? Bueno, pues después lo vamos a averiguar. Es otra de nuestras finalistas y ya nos están llegando mensajes al 628-091-117. Aquí está nuestra amiga Rosa dándonos los buenos días.
Buenos días.
Categoría en esta ocasión, recordamos canciones con nombres de mujer, que nos han dedicado los artistas muchas canciones y no podía faltar esta otra.
Es una de mis preferidas, tú lo sabes.
Para mí también, no porque diga Gloria, sino porque me parece que es una canción muy, muy bonita.
Sí.
Fíjate, es del año 1979. Nosotras casi acabábamos de nacer, pero ¿cuántas veces la hemos escuchado?
Un montón.
Un montón, ¿verdad? Bueno, pues se escribió originalmente en italiano y la realizó, como ya todos sabemos, Umberto Tozzi y Giancarlo Bigassi. La versión en inglés, interpretada por la estadounidense Laura Branigan, se convirtió también en un éxito internacional en la década de los 80 y varios años después, en 2012, la reconocida cantante mexicana Gloria Trevi realizó una versión también en español que incluyó en el álbum que se llamaba Gloria. También Umberto Tozzi la cantó en español. Nosotros hoy hemos elegido la versión original, la del italiano. Y hoy me he enterado, que fíjate, siempre uno averigua cosas, que esta canción también se podía escuchar en bandas sonoras como la de Flashdance y El Lobo de Wall Street. En España te vas a quedar también alucinada porque esto yo por lo menos no lo conocía, no lo he escuchado. Hizo una versión que arrasó el grupo infantil Parchís.
Ah, no me acuerdo.
Yo conocía la de Sergio Dalma, incluida en Vía Dalma 2, pero la de Parchís arrasó también. Y como siempre ocurre con las canciones con el nombre de alguna persona, muchos se preguntaban ¿y quién era esa chica a la que Umberto Tozzi le decía faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame en tu fuego? La verdad, dijo el cantante, no existe. Es un nombre que sonaba bien para mi canción. Bueno, pues qué genial, ¿no?
Bueno, tenía musicalidad.
Exactamente. ¿Nos quedamos con ella?
Nos quedamos y felicidades por esta canción, por la parte que te toca. Me gusta muchísimo. Son las 10:20, pero que vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde y un poquito antes ya vendrá Gloria para decirnos cuáles han sido esas votaciones, quién se sube al podio para conseguir la medalla de oro de estos tres temazos, este Gloria, que vamos a escuchar lo que queda, porque nos gusta también disfrutar de la música. En la realización técnica está Nacho Cerezo y acompañándote Nieves Ortiz.
Yeah.
di cartone, pensando a Gloria.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
El domingo llega el estreno del campeón de Liga y el flamante campeón de la Supercopa de Europa, el Real Madrid. Lo hace visitando al nuevo Mallorca. Antes, otro partidazo, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Te lo contamos todo desde las 6 en el partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Fíjense que la semana pasada la Policía Nacional detuvo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer de 25 años procedente de Brasil cuando trataba de entrar en España con 4 kilos de cocaína adosados a sus glúteos. La mujer llevaba una especie de escayola rellena con la droga adosada a las nalgas y esta noticia nos ha llevado a preguntarnos cuáles son las últimas tendencias que se están utilizando las llamadas mulas, los que transportan la droga, y los sitios más raros e insólitos donde los ha encontrado la policía. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al subinspector del Olmo, que es perteneciente al grupo operativo de estupefacientes que pertenece al aeropuerto madrileño. Subinspector del Olmo, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos ha llamado mucho esta noticia la atención. Sí que hemos contado, ¿no?, en otras ocasiones lugares un poco insólitos en los que se esconden las sustancias estupefacientes, pero yo no sé si esto de utilizar las prótesis es nuevo o se está poniendo de moda.
A ver, realmente ha cambiado poco desde hace muchos años que llevo yo en esto, no ha cambiado mucho el modo de ocultación. Sí. Varía algunas veces de cómo va oculto, dependiendo de dónde viene, más o menos, pero realmente hay pocas cosas nuevas. Ajá. Hay pocas cosas nuevas. Claro. Lo de llevar adosado al cuerpo es una forma de ocultación bastante habitual.
O sea, que esto es un clásico, ¿no?, que llevan viviendo. ¿Cuántos años lleva usted al servicio de...?
Pues en este grupo operativo de estupefacientes llevo 18 años.
Bueno, en 18 años supongo que habrá visto de todo. Lo más raro y sorprendente, lo que más le ha llamado la atención en su trayectoria.
A ver, realmente los modos de ocultación al principio pues te llaman la atención, pero bueno, el equipo de trabajo que tenemos cuando se detecta una persona y se controla esa persona, pues miramos todo. Entonces, realmente los sitios más insospechados pues lo miramos, tanto como maletas, como en el cuerpo, como equipaje facturado que puedan llevar cualquier tipo de mercancía. Pero realmente, a mí, en mis años de experiencia, lo que más me llamó la atención, no me llamó la atención, me marcó, fue en unas prótesis mamarias.
¿En unas prótesis mamarias? O sea, como si estuviese la mujer operada y llevara las prótesis por dentro.
Eso es, la señora lo llevaba puesto. Llevaba dos envoltorios, uno en cada pecho, de unos 600 gramos, y lo llevaba en cada pecho. Era, la verdad es que era muy... muy impresionante, porque la compañera lo detectó y tras un cacheo superficial y por la forma de comportarse, pues decidió hacerle un cacheo más exhaustivo y efectivamente en los pechos pues los llevaba medio abiertos, porque todavía no se lo habían cosido bien, lo llevaba medio infectado.
¡Qué barbaridad!
Y vamos, realmente lo que peligraba era su vida.
Claro, habla usted de la actitud de, en este caso, de esta pasajera que lleva esa droga adosada en esas prótesis mamarias. Uh-huh. ¿Les delata? ¿Se fijan no solamente, entiendo que los arcos de seguridad, los escáner, ¿no?, que conocemos todos y que por los que tenemos que pasar también cuando vamos al aeropuerto, esto es una manera también de detectar, ¿no? Uno lleva alguna sustancia, entiendo.
Nosotros realmente hacemos el control de nuestro trabajo es hacer el control de todos los vuelos que nosotros denominamos vuelos calientes. Ajá. Que realmente es toda Sudamérica y algunos tránsitos también en Europa, pero el origen real es de Sudamérica. ¿Vale?
Es por donde más viene la droga, entiendo, ¿no? Es la vía de entrada.
Sí, uh-huh. Es la vía de entrada generalmente de la cocaína. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, nosotros hacemos esos controles y realmente nosotros hacemos un primer escaneo de los vuelos que nosotros creemos que son susceptibles de llevar algún tipo de sustancia, y vemos, tenemos una labor de información a través de las aplicaciones informáticas de la policía, en las que pues detectamos perfiles en los que puedan ser puedan ser posibles mulas, ¿vale? Y una vez que ya los detectamos y hablamos con ellos, pues ya valoramos, oye, pues mira, me convence, no me convence, creo que puede llevar, creo que no puede llevar, y entonces decidimos pues hacerles un control exhaustivo, y tanto como placas radiológicas o de la maleta que porta, o incluso un cacheo superficial para ver si lleva algo adosado.
Y este caso que usted le marcó, lógicamente, ¿no? Y encima, bueno, teniendo en cuenta que peligraba la vida de esta persona.
Sí, por supuesto. Además, es que fue directamente al hospital para que les trajeran los envoltorios. Ajá. Sí, sí.
Llama la atención, bueno, se entiende, ¿no?, que este tipo de personas están en una situación desesperada en la que hacen cualquier cosa, incluso exponer su integridad física a merced, ¿no?, de los delincuentes.
Sí, a ver, es que cada persona tiene su situación personal. Hay gente que debe dinero, hay gente que está amenazada, hay gente que ha perdido su negocio, hay gente que consume y bebe dinero. No sé, las situaciones de cada persona son, pues eso, pues así.
Sí, pues tan variopintas como los lugares, ¿verdad?, en los que se esconde esa droga. Sí. Que eso de llevarlo ya en el equipaje, en la mochila, casi es historia, aunque alguno todavía intentará colarlo, ¿no?
Sí, sigue siendo igual. La gente lo lleva en el equipaje de mano, ajá, la gente lo lleva adosado al cuerpo, en plantillas, en zapatillas, tragado, yo qué sé. Hay mil clases de ocultación. Lo he visto en puros, en perchas, en mobiliario, en no sé, es lo que te puedas imaginar.
Y cuando dice ingerido, esto también lo hemos contado en alguna ocasión, no sé si se llama boleros o boleras o algo similar, ¿no?
Sí, se llama en el argot policial son boleros, ¿vale? Sí, suelen llevar envoltorios de cocaína, puede ser envoltorios de duros o envoltorios blandos, que serían en preservativos, ¿vale? Uh-huh. En cocaína líquida, porque es más difícil de detectar a la hora de mirarlo en una placa radiológica.
Claro.
O sea que realmente últimamente se da mucho eso, de llevarlo en envoltorios de cocaína líquida.
Claro, nos imaginamos que esto es letal en el caso de que uno de estos envoltorios se rompa dentro del estómago.
Por supuesto, alguna vez se ha roto alguno y más de uno ha fallecido desde que yo llevo, incluso en la mesa de operaciones también ha fallecido alguno.
¡Qué barbaridad! ¿Quiénes suelen ser quien más porta la droga? ¿Mujeres, hombres, de qué edades? ¿Es indistinto el perfil?
Pues es muy variopinto, no es ni nacionalidades porque se dan muchas, ¿vale? Realmente no puedes decir esta o esta porque son muchas nacionalidades las que se dedican a esto y el perfil pues es entre varones y mujeres de entre unos 20 años y unos 50 más o menos. Uh-huh. Siempre hay gente alguien que se sale del perfil porque puede ser una persona muy mayor. O yo qué sé, o uh-huh. Hemos dado con gente que se disfraza de comandantes también, de sacerdotes, no sé, nos ha dado desde que llevo se ha dado muchas clases de ocultar la droga.
Subinspector, discúlpeme que le interrumpa, pero cuando dice sacerdote no es una persona que va disfrazada, ¿no?
No, sí, iba disfrazado, luego se ve, pero iba totalmente de cura, no era un...
Ah, sí, vale, no que fuese un cura de oficio, sino que iba disfrazado
no era de
sacerdote.
Hombre, no era de oficio porque
claro,
luego
le he interrumpido por
él,
eso,
no era,
me ha llamado tanto la atención.
No, iba disfrazado, igual que los comandantes tampoco eran comandantes de vuelo,
ya.
Y iban disfrazados de comandantes de vuelo.
Claro. ¿Se utilizan también a niños?
Sí. A ver, se ha utilizado desde que yo llevo, se ha utilizado niños como para hacer de pantalla en el que el niño, pues es una familia, va con el niño y no lo vas a mirar, uh-huh. ¿Vale? Pero que lleve el niño realmente, pues bueno, me ha pasado alguna vez que lleve el bebé en los pañales uh-huh. o en la leche que lleva para hacer los biberones, uh-huh. en la leche en polvo. No sé, es que es tan uh-huh. variado que...
Madre mía. ¿Y cómo se hacen esos controles aleatorios? Porque es verdad que decimos ya, a priori, estamos hablando de unos vuelos calientes, ¿no? De lugares de procedencia donde, pues eso, ya lo contábamos, entra sobre todo, o puede entrar la cocaína. Pero, claro, para que a uno no se le escape, tiene que tener también esa destreza, ¿no? Y yo no sé si utilizan perros también, detectores de droga.
No, realmente, a ver, perros en sí no los tenemos. Los perros tampoco los puedes tener... no lo puedes tener ahí un día entero oliendo a ver si uh-huh. pillan droga porque ellos se lo toman como un juego.
Claro.
Pero realmente esto es labor de los compañeros del grupo, desde que comienza el día, que nosotros trabajamos los 365 días del año y controlamos todos los vuelos. Nosotros lo primero es hacer un perfil del pasaje de ese avión, ¿vale? A través, lo que le he dicho anteriormente, a través uh-huh. de las aplicaciones policiales de las que disponemos. Y una vez que tenemos ese perfil, pues nosotros hacemos el control a pie de avión y decidimos, una vez perfilado, pues decidimos a quién miramos o a quién no, ¿vale? Uh-huh. No podemos estar mirando a 300 pasajeros de un vuelo porque les haríamos perder las conexiones y bueno, no se puede hacer así. Tú tienes que hacer un perfil uh-huh. antes en la que nosotros valoremos luego realmente, una vez que se le hace una serie de preguntas y vemos qué tipo de equipaje lleva y todo eso, y pues entonces valoramos si seguimos haciendo ese control o no.
Claro, esto lleva un trabajo previo para el filtro para que efectivamente luego no se impida a alguien que pierda un avión, lógicamente.
Eso es, no podemos coger y hacer un control sobre un pasaje de 300, que además controlamos a lo mejor al cabo del día, hacemos unos 40 vuelos,
claro.
¿Vale?
Sí, que son miles
entonces,
de personas.
No podemos hacer, nosotros perderíamos mucho tiempo y además a las personas les hacemos perder mucho tiempo porque no es solo el control que les hacemos a ellos a pie de avión, de preguntas, pasaportes, equipaje de mano y todo eso, sino que luego, posteriormente, tienes que llevarlo al grupo, comprobar ciertas cosas, uh-huh. Hacer una placa radiológica o mirar el equipaje que lleva facturado.
¿Y cómo suelen reaccionar una vez que les pillan?
Pues realmente... Pues la gente no está tranquila. Bueno, sí, hay gente que se echa a llorar, que está más nerviosa, pero generalmente la actitud no es violenta, uh-huh. ¿Vale? La actitud no es violenta. Se encuentran en un aeropuerto en el que pues no es lo mismo que en la calle, ¿vale? Yeah. La calle no es lo mismo.
Sí, además saben que van y que tienen la probabilidad de que también la policía les pueda detener, lógicamente.
Sí, claro. A ver, yo esto es lo que le digo. Hay gente que lo ha hecho... A ver, tenemos constancia de gente que lo ha hecho dos y tres veces uh-huh. y se le ha pillado a la tercera. Bueno, pues esto es lo que hay. Sabías que esto corre un riesgo y te puede salir bien o te puede salir mal. Uh-huh. Y al final, pues ya sabes que puedes ir a prisión. Bueno, pues una vez que vas a prisión.
Claro, es lo que le iba a preguntar. Una vez que les arrestan, ¿cuál es el proceder?
Pues una vez que se termina el atestado policial en el que se da todos los datos, se remite al juzgado y ellos, el detenido pasa a disposición judicial al día siguiente, ¿vale? Se le toma declaración en los juzgados y el juez, pues, dicta auto y lo manda a prisión hasta que salga al juicio. Uh-huh. Instruye y luego a los dos meses, pues en la audiencia provincial, al ser un delito grave, pues es juzgado.
Uh-huh. Subinspector, y ahora que estamos en esta época de verano, que también se multiplica el tráfico aéreo, sí, ¿esta sí. época se aprovecha también por los delincuentes para intentar introducir la droga aquí en España o siempre, esto es indistinto?
Siempre. A ver, ha habido meses de más y de menos, pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido un repunte en el mes de julio bastante alto. Tenemos alrededor de unos 25 detenidos en el mes de julio y pues no sé, son unos 125 kilos de droga, ¿vale? Uh-huh. Que es una cantidad bastante alta para el mes de julio, porque pero casi siempre, a ver, no hay meses de más o de menos. Uh-huh. Hay una media y más o menos es siempre igual.
Qué importante labor hacen ustedes, porque solamente pensar que en un mes han retirado del mercado 125 kilos de droga, que eso al final acaba en el mercado negro y en el consumo de muchos jóvenes, claro, lógicamente.
Sí, la verdad es que, bueno, nuestro trabajo es hacerlo lo mejor posible. Sabemos que no vamos a acabar con esta lacra, pero bueno, es nuestro trabajo y lo hacemos lo mejor que podemos.
Uh-huh. Y muy profesionales, pero entiendo que como humanos a veces se tendrán que emocionar, ¿no?, en situaciones que son auténticos dramas.
Sí, hay gente que la verdad es que sí, que da bastante pena porque son situaciones personales muy muy extremas y al final lo entiendes, pero también es lo que les digo, uh-huh. Lo que usted lleva es droga, claro. Lo que lleva... Y la droga, pues, destroza familias, destroza trabajos, destroza personas, genera mucha delincuencia y al final esto es un círculo que es el que hay, pero uh-huh. Bueno, nosotros hacemos lo que se nos encomienda, que es eso.
Todo lo que está en su mano. Subinspector del Olmo, ¿se va a coger vacaciones o no?
Estoy en ello. Ah, estoy de
pues le agradezco
estoy
mucho que nos esté atendiendo, además. Me dice mi compañero Nacho, nuestro técnico de sonido, que le parecía escuchar gaviotas. Yo no estaba tan atenta a lo que nos estaba contando.
No vas a escuchar gaviotas porque me encuentro de vacaciones en el pueblo, no hay gaviotas. Digo, pero sí van a ser fiestas ahora.
Ah, bueno, pues disfrute de las fiestas bien merecidas, que también, oye, hay que descansar, desconectar en la medida de lo posible para continuar luego con ese trabajo arduo que realizan. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y más sabiendo que está en su tiempo de ocio, inspector del Olmo.
Ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte y a seguir ahí con mucho ánimo, a ese grupo operativo de estupefacientes que hay en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Muchas gracias y ha sido un placer.
Páselo bien. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Etcétera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Pinto, en Arganda del Rey, en Leganés, bueno, son varios los municipios de la Comunidad de Madrid que están de fiesta. Y hay otros, como San Sebastián de los Reyes, que se está preparando. Y todos tenemos la mirada puesta, teniendo en cuenta que además son fiestas grandes en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. ¿Por qué? Bueno, porque tienen ese atractivo que son los encierros. Y teniendo en cuenta que ya hemos puesto la cuenta atrás, han empezado ya los preparativos para esos encierros, pues lo que vamos a hacer es hablar con la persona que más nos puede contar sobre esas talanqueras, sobre esos preparativos. Es José Manuel Pereira, el director del montaje. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, y muy interesados en saber cómo se monta todo para que los encierros de San Sebastián de los Reyes sean un éxito.
Pues se monta con alrededor de unas 40 personas. Empezamos siempre en el puente porque se pueden mover los camiones por el centro de la ciudad. Y bueno, pues al final nos facilita mucho el movimiento de maquinaria y camiones pesados.
Ah, claro, esto es muy interesante, no lo había pensado yo, pero efectivamente aprovechan que hay menos gente, ¿no? Y que de esa manera tienen más facilidad a la hora de moverse.
Eso es, aprovechamos el día del puente y así lo que hacemos es que nos da tiempo pues a movernos y a trabajar mucho más cómodo. Lo único que fastidiamos es al que se queda, pero los que se van cuando vienen están deseando ver las talanqueras de su pueblo puestas.
Claro, o sea que el lunes se prevé que las talanqueras ya estén instaladas.
Eso es, el lunes se quedarán rematadas a falta de poner las 8 gradas que ponemos, que empezamos el lunes el montaje de las 8 gradas.
Uh-huh. ¿Cómo son las talanqueras? ¿De qué están hechas? ¿Cuánto miden? ¿Y de qué longitud?
Pues aquí en San Sebastián de los Reyes es muy peculiar. Hay, para que sepa la gente, pues hay tablón, pilar, y luego aquí hay palcos y muchas puertas. Aquí cada portal tiene su puerta y cada calle tiene su puerta para abrir tierra.
Ya, o sea que esto es un trabajazo también y que todo esto es como un Tetris, ¿no, José Manuel?
Es un Tetris, al final es un Tetris y bueno, pues New Samper lleva ya desde 2006 montando San Sebastián de los Reyes y pues la verdad es que no lo conocemos muy bien y lo hacemos con mucho cariño porque es el espejo de toda la comunidad.
Claro.
Entonces, así estamos.
¿Quién monta las talanqueras también luego sale a los encierros? ¿Usted corre los encierros o no?
Pues en este caso, pues New Samper es la empresa adjudicataria y directora del encierro de San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Entonces nos dedicamos a toda la organización externa del ayuntamiento, es decir, pastores, encierro, a puertas, todo lo que es el encierro, pues está todo privatizado aquí en San Sebastián de los Reyes con la organización y la dirección del ayuntamiento.
Uh-huh. Creo que hay 7 encierros diurnos, hay uno nocturno que por primera vez va a tener 6 toros, los 2 años anteriores fueron 4, vamos, que no paran porque hay muchísima actividad, lógicamente, y sobre todo porque San Sebastián de los Reyes son un referente en este sentido, José Manuel.
Eso es, San Sebastián de los Reyes siempre ha sido, después de Pamplona, pues siempre ha sido el espejo de toda España, incluso de no solamente de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Hay cosas que se han hecho por primera vez en San Sebastián de los Reyes, como ha sido pues, la resina, las curvas, pegar unas cosas, el doble vallado, los palcos, las gradas, pues todo eso se hace en Sanse y luego los siguientes municipios, en este caso, pues nos llaman. Este año se va a fijar en nosotros, pues Guadalajara, la capital. Uh-huh. Vienen a fijarse las troneras que tenemos de escape en lo que es la entrada de la Plaza de Toros y las van a copiar y las quieren hacer allí en su ciudad igual que nosotros.
Ajá. ¿Y cómo son las troneras de escape para que tengan tanto atractivo?
Pues esas se diseñaron porque aquí el encierro viene de 9 metros y se encierra en 3. Uh-huh. Entonces, cuando hay unas aperturas o vemos que hay algún montón, pues lo que hacemos es desviar a la gente por las troneras. Si salen directamente, según van corriendo, pues a la calle.
Ajá.
No hace falta que tenga acoso.
Claro, que esto para evitar el efecto embudo, ¿no?
Eso es, eso es. Es para desaguar un poquito, que evacuar más a la gente y que pueda salir rápido. Ajá. Y sin que haya montones.
José Manuel,
el encierro es impredecible, puede pasar cualquier cosa.
Cuando habla de la resina que se pone en las curvas, decía, ¿dónde se aplica exactamente? ¿Cuál es la función?
Pues la función es que los toros no se resbalen y se echa en la calle real con postas, real con estafeta y postas con real vieja.
El calor, las temperaturas que tenemos, todo esto también les condiciona a la hora del tratamiento de las calles y de otras funciones que realizan.
Pues el calor para el toro necesita, así hablando vulgarmente, sol y moscas. Entonces no nos afecta mucho. Lo único, pues los trabajos que son muy duros con estas temperaturas.
Claro. Bueno, es que me está resultando de verdad de lo más peculiar. Para quienes no conocemos todo este entramado, es muy, muy curioso, ¿no? Saber cómo se desarrollan todos estos trabajos que en total... ¿cuántos días les lleva? Porque ahora van a montar hasta el lunes, decíamos, ¿no? Pues esas talanqueras y después ya todo lo demás.
Claro, nosotros empezamos, como bien te he dicho antes, el día del puente, el día 15, y la verdad que todo lo que es el encierro está montado en 2 días. Es verdad que luego hay que montar gradas, hay que hacer remates, pintura, pero bueno, todo lo que es montado el encierro se tarda 2 días en montar. Uh-huh. El día 23 creo que es cuando hay que pasar a la revista al vallado, tiene que estar todo montado.
Claro, porque empiezan el 25, entonces 2 días antes, ¿no? Hay que hacer como una supervisión así total para que todo esté previsto.
Pero muy importante, que es que el día 24 tenemos el ensayo y la cabestrada, que se pone igual que un encierro normal y corriente. Ajá. Todos los corredores vienen a, pues, dijéramos, a calentar piernas.
José Manuel, además de ser el director del montaje de estos encierros, ¿tiene usted algún vínculo personal con esta tradición allí en San Sebastián de los Reyes?
Pues mire, yo tengo una empresa, soy el gerente de la empresa, y esto empezó por toda mi afición a los toros. Uh-huh. Tengo un hermano que es un matador de toros, Sebastián Pereira, uh-huh, y un hijo, Pepe Pereira, que también quiere ser torero.
Sí.
Entonces al final todo va muy, muy vinculado y yo me eché a montar y desmontar vallados en los encierros de toda la comunidad, y al final pues esto de una afición se ha hecho un oficio.
Uh-huh, y tanto.
Que da de comer a más de 40 familias, muy importante.
Hombre, teniendo un hermano torero, a Sebastián Pereira, y teniendo también a su hijo que va ahí encaminando sus pasos, yo no sé, como padre, confiese, ¿cómo se lleva eso de que su hijo se enfrente a un toro? Porque sabemos que es una profesión muy arriesgada.
Pues es una profesión muy arriesgada, muy bonita, pero muy dura. Yo quiero que sea futbolista, pero si quiere ser el torero, pues que sea lo que quiera y que sea feliz.
¿Cuántos años tiene Pepe?
Pues tiene 11 años, 12 años.
¿12 años? ¿Y ya está, sí, ya lo tiene claro?
Hombre, claro, ¿no? Clarísimo. Él ha ido a la playa y se lleva, en vez de la toalla, se lleva su capote.
Ay, que me parto, de verdad. Está ahí con... Y la muleta también, ¿no? Y todos a jugar si estuvieran...
Los trastos van con el tiempo.
Oye, ¿y cómo lo lleva la madre?
Bueno, pues la madre, al final, tras la desfiación de los Reyes en Butaurina, hemos nacido, pues mi hijo... Tiene 8 apellidos de San Sebastián de los Reyes, uh-huh, entonces cuando uno lo lleva tan dentro el pueblo como nosotros, pues al final sale esa afición y lo medio entiendes.
Ya, o sea que no son los 8 apellidos vascos de San Sebastián, son los 8 apellidos de San Sebastián de los Reyes, ¿no?
Eso es, de San Sebastián de los Reyes.
Una pregunta que me hacen por aquí, al hilo una curiosidad, cuando se refería a los encierros diurnos y nocturnos, ¿cambia en algo también la preparación? Porque es verdad que anochece muy tarde, pero entiendo que esto en cuestión de luces o se tendrá que preparar.
Bueno, el ayuntamiento prepara las calles porque ahí tiene que tener un mínimo de visibilidad el encierro para poder ser... El reglamento nos dice que tiene que tener un mínimo de visibilidad y el ayuntamiento se encarga de dar esa visibilidad a la calle. Uh-huh. Uh-huh. Bien con unos faroles y bien con unas farolas que las ponen a la altura de la medida que es necesaria. Uh-huh. Pero, vamos, es un encierro que aconsejo a cualquiera que esté sin hacer nada, que se venga aquí, que hay gradas para verlo, hay encierro para echarse a la calle si hay valor, y disfrutar de San Sebastián de los Reyes, que es un pueblo muy bonito.
¿Y Sebastián Pereira va a estar en el cartel de San Sebastián de los Reyes?
Pues Sebastián Pereira no. Sebastián Pereira va a estar de director de Lidia junto a Eduardo Flores en la tercera, en lo que es todo el encierro y todos los festejos populares.
¿Se va a echar usted al encierro o no? ¿O tiene que estar haciendo otras tareas?
Pues sí, voy a estar en el encierro porque soy el que dirige el encierro.
Pero no va a correr delante de las reses, ¿no? De los toros.
Voy a estar en el palco de mando y ahí desde ahí dirigiremos el encierro. Intentaremos que sea bonito y no tenga ningún problema.
¿Qué es lo que le inquieta más antes de que arranque el encierro?
Pues me inquieta siempre el que pueda pasar algo no que haya cornadas y cosas de esas. Me da más miedo que pueda haber un problema estructural, uh-huh, de algo fuera de lo normal. Uh-huh. Porque con los toros en la calle puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Tenemos grandes profesionales, 16 pastores que estamos por toda la comunidad haciendo encierros, con más de 20 años de experiencia y bueno, uh-huh. Eso no nos asusta. Nos asusta más lo que no está dentro de lo que no podemos sujetar.
Claro, y sobre todo entiendo la cordura de la gente, esto también, ¿no? Y que uno va a un encierro sabiendo que tiene que ir a un encierro con las medidas de seguridad que esto entraña, pendientes de los menores, si es que entran o no los menores, ¿no? Todo esto.
Bueno, San Sebastián de los Reyes, ya te digo que está muy preparada en seguridad, es un espejo, te vuelvo a repetir, que se fijan todos los municipios e incluso las ciudades, porque lo estamos haciendo bien hasta el día de hoy. Y intentaremos seguir haciéndolo pues como llevamos haciéndolo tantos uh-huh. años.
Bueno, pues va a ser un éxito, seguro que sí. Están preparándolo todo para que sea de esa manera esas fiestas de San Sebastián de los Reyes. Tengo por aquí datos para que se hagan una idea. 1.800 traviesas, 52 puertas, 820 metros de recorrido, 615 postes, 9 gradas. En fin, 40 personas trabajando, dándolo todo para que salga como debe. Muchas gracias, José Manuel Pereira, director de montaje de estos encierros. Que le vaya muy bien a Pepe, a Sebastián, por supuesto, a toda la familia. Y le mando un abrazo muy fuerte y seguir. Seguiremos en contacto.
Muy bien, pues aquí estamos, esperando que lleguéis todos y esperemos que todo salga bien.
Seguro. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Sí. Bueno, nos vamos a ir hasta los teatros del Canal, porque hasta el próximo 12 de octubre allí estará haciendo los ensayos del Ballet de la Comunidad de Madrid y esperándonos Pedro Lorente. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Estoy en los teatros del Canal, donde se imparten las clases de ballet en uno de los estudios. Estoy con ni más ni menos que Jesús Carmona. Para los que no le conozcan, es Premio Nacional de Danza 2020. Recibió también el premio al mejor bailarín del mundo, otorgado por el prestigioso Teatro Bolshoi de Moscú, una especie de Oscar de los bailarines. Ahora está al frente de la compañía. Buenos días, Jesús. ¿Cómo afrontas este nuevo proyecto?
Muy buenos días. Bueno, pues un proyecto de estas características se afronta con ilusión, con respeto, con trabajo y con mucha conciencia de que este proyecto puede marcar historia, puede marcar la diferencia y es principalmente un grandísimo apoyo hacia los bailarines y hacia nuestro sector.
Bailas, diriges, haces de todo, pero ¿qué papel desempeñas en esta iniciativa?
Bueno, aquí estoy como director artístico en el que principalmente ahora estoy súper centrado en lo que es la creación de estos dos espectáculos que presentamos el día 12 de octubre en Teatro del Canal y principalmente, como te digo, estoy totalmente inmerso en el proceso creativo, tanto de iluminación como de escenografía, como de vestuario, como de coreografía, o sea, es un mundo tan amplio que me ocupa pues todo el día.
Hemos entrado en uno de los estudios donde están calentando los bailarines para empezar una de las clases. Hemos visto que es un equipo muy joven de bailarines.
Sí, tenemos un equipo muy joven y con mucha solvencia. Quiero decir, aunque su juventud sea algo que a priori es como lo que marca la diferencia, el trabajo diario con ellos nos estamos dando cuenta que tienen una solvencia, que tienen una conciencia de la magnitud de este proyecto y están trabajando todos con muchísimo corazón, con muchísima alma. Es precioso. Yo me encantaría que todos los espectadores que van a venir al teatro pudiesen tener un agujerito por donde mirar los ensayos porque se crean momentos mágicos y eso es siempre gracias a ellos.
Un programa en el que contará con bailarines, también con músicos, para interpretar dos piezas. Son Suite Española y Epifanía de lo Flamenco. Cuéntanos de qué se trata estas dos obras.
Bueno, pues son dos obras totalmente diferentes, con escenografía totalmente diferente, con iluminación, con vestuario. O sea, son dos obras totalmente separadas, pero que creo que las dos se comunican en el tiempo y en el estilo y en la forma de nuestra danza. La primera, que es Suite Española OP47 de Isaac Albéniz, la hacemos con la Joven Orquesta de Madrid, con la JORCAM, que son 56 músicos, y es una pieza de danza española de folclore y de escuela bolera, en la que se va a poder ver la danza tradicional, nuestra danza española, sin otro tipo de artificios. Es un escenario limpio en el que prioriza la danza y en el que prioriza la belleza estética. Y la segunda parte, con el segundo espectáculo, Epifanía de los Flamencos, lo que hacemos es un recorrido por toda la geografía del flamenco, por toda la amplitud del flamenco y todas sus formas, desde las más tradicionales a las más vanguardistas, y eso va a dar muchísimo color, va a dar muchísimas formas y va a hacer que el público entienda que la danza española no es solamente una, sino que hay muchas.
Además, estáis empezando desde cero. ¿Qué dificultades estáis teniendo?
Bueno, dificultades la vida siempre hay, pero lo importante siempre es sortearlas, ¿no? Y lo importante siempre es saltar esos ríos. Te puedes imaginar que crear una fundación de cero en un tiempo récord, como ha hecho la Comunidad de Madrid, no es un trabajo fácil. Yo no he estado tanto en ese proceso, porque ha sido otro equipo el que ha sacado adelante lo que es toda la parte burocrática, toda la parte de lo que es constituir una fundación, y luego pues con las pesquisas diarias de lo que es pues tener a 20 bailarines, ofrecerles todas sus necesidades, también pensar en las necesidades que tiene el público. Entonces, fácil no es, pero lo importante, como siempre digo, es saltar ese río y no mojarte los pies.
Jesús Carmona, una eminencia del ballet, ¿has puesto alguna condición para aceptar este proyecto?
Bueno, pues siempre pones condiciones, pero principalmente para mí lo más importante es ser libre a la hora de crear, no tener ataduras, que se confíe en mí y en mi palabra y en mi criterio, y para mí eso es lo más importante como director artístico.
Un evento multicultural del gobierno regional, ¿cuál es vuestro objetivo?
Bueno, nuestro objetivo es ser una compañía a largo plazo, ser una compañía estable en la Comunidad de Madrid, que pueda proporcionar sueldos a los bailarines y a los músicos de una forma estable. Y, por supuesto, hemos llegado aquí para conservar, para proteger y para la evolución de la danza española, porque hace mucha falta que no se pierdan las raíces y que tengamos una ventana hacia el futuro. Y creo que este ballet, estoy convencido que este ballet es esa ventana.
Para los que nos escuchan, ¿nos podrías comentar el precio y el horario?
Bueno, el precio lo pueden ver en la página web de Teatro del Canal, www.teatrodelcanal.com. Y el horario, estaremos de miércoles a sábado a las 8 de la tarde y los domingos a las 6 y media. Os esperamos a todos. Ya van quedando poquitas entradas, ya hay muchos días que están en rojo. Así que yo desde aquí impulso y animo a todo aquel que tenga un poquito de ganas a que se anime y que compre las entradas.
Muchísimas gracias, Jesús. Ya lo escucháis, Nieves no será hasta el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, cuando empiece la función.